Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarle esta mañana de lunes ya 30 de marzo, en el pleno arranque precisamente de la temporada de las vacaciones de Semana Santa. Algunos seguramente dirán, bueno, yo ya estoy de vacaciones desde el viernes, o lo mío comenzó desde el sábado. Adelante, perfecto, los felicitamos y deseamos que la estén pasando de lo mejor. Además, agradecer especialmente a quienes ya están, pues digamos, en otra parte del país o del estado o incluso del mundo, y que aún así, a la distancia, están atentos a lo que ocurre en Guadalajara, Jalisco, a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Sea que estén de vacaciones y, por supuesto, quienes ya viven de manera permanente en esos lugares, pues muchas gracias por sintonizar este espacio informativo. Decirle pues que hubo bastante información, bastantes noticias el fin de semana. Por lo pronto, recordar que fue un fin de semana pues con un arranque tenso el sábado por la mañana en el Parque de la Revolución, ante el amplio despegue de policías que se llevó a cabo en la zona, con elementos de la policía vial, con oficiales de bomberos también cercanos a la zona, en prevención del regreso de comerciantes de manera espontánea o a la fuerza hacia la zona del Parque de la Revolución recién remodelado. Tuve la oportunidad de estar ahí desde temprano, pasé por la zona y pues sí sorprende que sale uno del tren eléctrico urbano y había oficiales en todos los flancos del Parque de la Revolución, evitando que se instalaran los comerciantes. Ya por la noche sí, bueno, parece ser que al calmarse la situación no regresó, por ejemplo, la mercadita, ni las nenis, ni las personas que venden productos usados, pero sí estaba, por ejemplo, un señor que vende cigarros, chicles y algunas golosinas a las afueras del tren con una pequeña mesita. A él no lo retiraron, seguramente la autoridad ya no lo vio, no lo alcanzó, o los operativos no se concentraron en su persona. Pero sí había todavía patrullas, déjeme decirle que en la noche todavía había patrullas, y bueno, pues eso es parte de lo que se vivió. Hay más información, por supuesto, ya se dio el monitoreo de playas, tenemos el resultado de las que son aptas para vacacionar, y por supuesto más noticias de lo que ocurrió el fin de semana, y con lo que arrancamos este lunes. Griselda Torres Zambrano, ¿qué te parece?
Pues la situación estaba cantada, ¿no? No le iban a permitir al comercio ambulante regresar a la zona del Parque Revolución, así es de que pues el ayuntamiento reforzó la seguridad.
Así es, y bueno, pues a final de cuentas así fue el operativo. También hubo actividad el domingo de Ramos ya en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, con La Judea en Vivo, porque fue precisamente una de las primeras escenas de esta representación de la Pasión y Muerte de Cristo, la entrada de Jesús, y bueno, las personas que se congregaron ahí, comenzaron ya las multitudes, y así es como arranca La Judea en Vivo de San Martín de las Flores en Tlaquepaque.
Bien, pues estamos prácticamente en Semana Santa, inicia el periodo vacacional, ya escuchó usted en las cabezas informativas, 29 millones de estudiantes salen de vacaciones desde el pasado viernes, porque en Jalisco, por ejemplo, hubo consejo técnico el viernes, aunque oficialmente, según dice el calendario de la Secretaría de Educación Pública, es hasta este lunes 30 de marzo y se regresará a clases el 13 de abril.
Así es.
Sí, ¿verdad? Ahí sí. Tienes por ahí.
El lunes 13 de abril.
13 de abril, pues disfrute sus vacaciones. ¿Tienes por ahí algún mensaje?
No, nada más te iba a pasar la estafeta para saludar a todo el equipo de la Estación de las Noticias y enseguida te doy un recado.
Sí, te vi que me estabas haciendo con la papeleta y dije, ¿qué traerá Víctor? Bueno, le saludamos al equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Luis Durán, mucho ánimo. A la mitad de la semana, mira, te vas de vacaciones, ¿no? Te vas de descanso jueves, viernes, sábado y domingo. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus mensajes a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. si es bueno el mensaje, dámelo en público. Ah, si no, es malo, acá en lo corto.
Resérvatelo.
Sí.
No, es excelente. De hecho, hago entrega personalmente de un frasco de miel. Que es cortesía de don Jaime Morales. Tuvo, pues, gesto de venir acá a Radio Metrópoli en fin de semana. Luis fue, se presentó por acá con nosotros y entregó dos frascos de miel, y dice uno Griselda Torres Zambrano, el otro Víctor Montes Rentería, de Jaime Morales. Y déjame decirte, te presumo rápido, que es miel de Huajatlán, Nayarit. Es miel de la que se considera como multiflora, miel pura de abeja, por la forma en que estos insectos recogen el polen y generan la miel de diferentes flores silvestres en la zona. Es una miel que se considera de alta calidad, que tiene inclusive abajo a la derecha una advertencia que la miel, por su característica de pureza, también se cristaliza, y habrá que meterla a baño María cuando esto ocurra. Pero pues se ve que es una miel de muy buena calidad, seguro sabe mejor. Así que don Jaime Morales, gracias por este regalo a su servidor y a Griselda Torres Zambrano.
Don Jaime, muchísimas gracias por la generosidad, por la molestia de venir a entregar este regalito, y bueno, lo vamos a disfrutar mucho.
Así es, en pan, en frutas y frutas.
Con tu yogur, ¿no?
Te iba a decir en verduras, sí, pero en la ensalada, hay una ensalada que lleva un poco de miel, ¿no?
Cuando haces comida china, por ejemplo, ajá, el también. Arroz chino, uh-huh. Digamos, alitas también dulces.
O aderezos, ¿no? Bueno,
aderezos también. Un pollo a la mostaza con miel, ¿no?
Ándale, sola con limón para mejorar la garganta.
Muchas gracias.
A disfrutarla.
Uy, vaya que lo vamos a disfrutar.
Así es.
Pues bienvenido a la información, 6:11 a.m. ¿Qué le parece si comenzamos con la efeméride musical que nos preparó para este lunes Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez? Bien, pues iniciamos con la información, ya son 6:20 a.m. y nos vamos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días, escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El sábado pasado en Sombrerete, Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México ya es autosuficiente en producción de frijol, y esto gracias a todo el apoyo que se le ha dado a los productores, sobre todo de Zacatecas, porque Zacatecas es el principal productor de frijol en nuestro país. Así es que dice este tema de apoyo al campo está dando buenos resultados, y así como busca que ocurra con el frijol, también busca que ocurra con otros productos básicos en nuestro país. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este año alcanzamos la autosuficiencia alimentaria en frijol. Fíjense nada más. Gracias a Zacatecas. Y en efecto, el año pasado apoyamos como a 40,000 productos. Y les dije, vamos a apoyar el doble, y ampliamos, y este año estamos apoyando a 96,000 productores. Claro, ¿qué pasó además? Se cayó en el mercado el precio del frijol. Y sí tienen razón que dicen, nos están pagando 7 pesos el kilo. Entonces, ya me puse de acuerdo con María Luisa y con David, y vamos a hacer una ampliación del programa.
Sin embargo, alcanzaron a escucharse esas voces al fondo que le pedían auxilio, porque el precio del frijol está muy, muy abajo, y necesitan auxilio, decían ellos, auxilio. Auxilio, porque justamente lo que se requiere no es solamente que haya cierto apoyo, sino que haya mucho apoyo más. Por tal motivo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión de evaluación presupuestal junto con la Secretaría de Agricultura, y esto para determinar el precio de garantía a otorgar, a ampliar, es decir, un precio de garantía que le solucione, si le ayude, si le resuelva a los productores del campo, porque pues es muy poco lo que reciben, a cambio de todo el esfuerzo que van llevando a cabo todos los días. La intención es que pues todo el producto que se obtenga o el producto que con el que acuerdan con los productores vaya directo a las tiendas del bienestar, se ha embolsado por el mismo gobierno de la República, se ahorre en todo este proceso y se le pueda pagar más a los productores de frijol. Es una situación complicada, pero pues así lo exigen no solamente los productores de Zacatecas, también los de Durango, los de Nayarit, los de otras partes del país, y no solamente los de frijol, también los de maíz y los de cacao y los de, bueno, la mayor parte de los productos que se producen, valga la expresión, en nuestro país. Así es que, pues, auxilio, sí, requieren de auxilio los productores del campo de México. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el reporte de lo que ocurrió con la gira de la presidenta en Sombrerete, Zacatecas.
Bien, y se comunica don Javier Jiménez para preguntar quién fue Rita Cetina. Usted ha escuchado la beca Rita Cetina. Bueno, en Mujeres en la Historia de la Mañanera se habló, no sé exactamente la fecha, pero se habló, se dedicó precisamente la información a conocer quién era Rita Cetina, educadora, feminista, poetisa, y vamos a escuchar parte de lo que se mencionó en aquella ocasión.
De Mujeres en la Historia, a la profesora Rita Cetina Gutiérrez, seguro es un nombre que ustedes escucharon a lo largo de esta semana, porque es así como se va a llevar o lleva el nombre de las becas universales que se van a entregar a partir del siguiente año, iniciando con educación secundaria. Es un gran homenaje a la profesora Rita Cetina Gutiérrez, una profesora yucateca. ¿Cuál va a ser la importancia de reivindicar a las maestras en la historia de nuestro país? Nada más dimensionemos hoy día que de la matrícula de estudiantes normalistas, es aproximadamente 115 mil estudiantes, más de 80 mil son mujeres. Eso nos habla de la amplia cobertura que tienen las mujeres, particularmente en educación básica. Más de 70%, perdón, según de acuerdo con el INEGI, son mujeres en educación básica. Es por eso que es muy importante que recuperemos a las maestras, a las referentes históricos que han consolidado el sistema educativo nacional y sobre todo en educación básica. ¿Quién va a ser una de ellas? Rita Cetina. ¿Por qué es tan importante? Ustedes pueden ver en las imágenes parte de la revista La Siempre Viva. Ubiquemos a Rita Cetina en Mérida a finales del siglo XIX, particularmente en 1870. Es una maestra que está poniendo en tela de juicio el que las mujeres no se estén educando en las ciencias. ¿Cómo era la educación en ese momento? Era una educación unisexual. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que estaban divididas las escuelas para niñas y para niños. Una de las razones principales que diferenciaban a estas escuelas es que el programa de estudios era diferente. En el caso de las escuelas para varones, se enseñaba aritmética. En el de las mujeres, rudimentos de aritmética. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades eran menores, porque no aprenderíamos ciencias, porque no aprenderíamos este contenido. Entonces, la diferenciación en estas escuelas se daba desde el contenido. Y es por eso que maestras como Rita Cetina, a finales del siglo XIX, empiezan a discutir y ponen en la discusión pública que las mujeres debemos de aprender ciencia, que tenemos las capacidades para aprender ciencia, y va a crear esta fundación, que además de todo va a ser una escuela para las niñas de escasos recursos de la sociedad meridiana, pero además es una sociedad científica y literaria.
Bueno, pues muchas gracias a la pregunta de don Javier Jiménez sobre quién fue Rita Cetina, porque nos permite conocer exactamente pues la justificación del nombre que lleva esta beca para estudiantes de educación básica, y nos permite honrar también a las maestras de este país que han hecho posible o que han ayudado a la formación particularmente de las mujeres. En ese tiempo se creía que las mujeres eran incapaces de aprender de ciencias, de matemáticas, de química, de biología, y bueno, ella a finales del siglo, pues estamos hablando de 1870, impulsó la educación para niñas. Así es de que, don Javier Jiménez, muchas gracias por la pregunta. Y Jesús Valencia dice, el miedo no anda en burro. ¿Por qué Trump no le dice nada a Rusia por mandar petróleo a Cuba y a México sí? Cualquier cosa le molesta, es lo que dice don Jesús Valencia.
Bien, según datos del INEGI, la población económicamente activa hasta enero de este 2026 era de 61.3 millones de mexicanos. De acuerdo con el último análisis, esto registró un incremento de 2.4% de diciembre de 2025 a 2.7% en enero de 2026. Aún así, trabajar en México no significa siempre tener derechos. De eso nos habla el trabajo hoy de nuestro compañero Ricardo Camarena. Ricardo Camarena, ¿qué tipo de empleos tenemos? ¿Cuál es la calidad de los mismos? ¿Usted se siente beneficiado con las cifras que dan las autoridades? Escuchemos este trabajo que se titula México sin contrato.
En México, trabajar no siempre significa tener derechos, no siempre significa tener seguridad social o estabilidad, y muchas veces ni siquiera significa tener certeza. Hoy, más de la mitad de quienes trabajan en este país lo hacen en la informalidad. De acuerdo con datos recientes del INEGI, al cierre del 2025, el 55% de la población ocupada trabajaba en condiciones informales, es decir, casi 33 millones de personas. Un dato que no solo es alto, es alarmante. Un dato que no solo es constante, sino que va en aumento. Hoy revisamos el crecimiento del empleo informal en México. ¿Qué significa? ¿A quién afecta? ¿Y por qué parece que no hay salida? México es, en términos laborales, un país informal. Desde principios del 2025, la tendencia ha sido clara. La informalidad no disminuye, se consolida. En el primer trimestre del año pasado, más del 54% de los trabajadores ya estaban en esta condición. Para el tercer trimestre, la cifra superó el 55%. Y al cierre del año, alcanzó su nivel más alto en 3 años. Pero el dato más contundente no es el porcentaje, es el volumen. Más de 32 millones de personas sobreviven sin prestaciones, sin contratos y sin protección laboral. Y hay otro dato aún más revelador. En 2025 se generaron nuevos empleos en el país, pero muchos de ellos fueron informales. Es decir, sí hay trabajo, pero no necesariamente empleo digno. Lo reconocía en una conversación con Excelsior Héctor Márquez, integrante de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano.
¿Qué ocurre? Que las empresas a veces pues buscan gente que tenga la capacidad, que tenga la experiencia, las habilidades, y luego los sueldos pues no están en el nivel que la persona requiere.
La informalidad no es un concepto abstracto, tiene rostro. Es el comerciante ambulante, la trabajadora del hogar sin contrato, el repartidor sin seguridad social, el jornalero sin prestaciones. Este es el testimonio que Ismael González, vendedor de tamales, compartía Azteca.
Pues hay veces lo hace uno en la gran necesidad de no conseguir un empleo.
Pero también está dentro de empresas formales, personas que trabajan sin prestaciones, sin registro, sin derechos, porque en México la informalidad no solo está en la calle, también está dentro del sistema. De hecho, especialistas advierten que una persona puede estar en una empresa formal y aún así ser informal. Y hay sectores donde esta realidad es aún más evidente. Comercio, servicios, trabajo doméstico y el campo. Espacios en donde el empleo crece, pero sin garantías. La pregunta es inevitable. ¿Por qué crece la informalidad? La respuesta no es simple, pero sí clara. Porque la economía formal no está generando suficientes empleos de calidad, porque el crecimiento económico es débil, porque la inversión no alcanza, porque abrir un negocio formal implica costos, trámites y obstáculos, y porque para millones de personas la informalidad no es una elección, es la única opción. Los datos lo reflejan. Aunque la población ocupada creció en 2025, el aumento se concentró en sectores como comercio y servicios, en donde predominan las condiciones informales. Es decir, el país sí genera trabajo, pero no genera seguridad. Y las políticas públicas se quedan cortas, aseguraba a DW Sergio Guerrero, economista y conductor de Uber.
Los programas que está implementando el gobierno están enfocados principalmente a impulsar que muchas personas se integren al mercado laboral, muchos enfocados a los jóvenes, ¿no? Pero sí no creo que haya suficientes políticas públicas para que el empleo que existe sea de mejor calidad y con mejores prestaciones.
Trabajar en la informalidad tiene un costo, y no es menor. Significa no tener acceso a servicios de salud, no tener pensión, no tener protección ante accidentes, no tener estabilidad, y significa vivir al día. Y también significa algo más profundo. Un país en donde más de la mitad de su fuerza laboral está fuera del sistema formal. Es un país con desigualdad estructural. Un país donde el crecimiento no se traduce en bienestar. Así lo advertía en entrevista con Grupo Imagen el investigador de la Universidad de Guadalajara, Antonio Sánchez.
La primera consecuencia que yo le veo es en la cuestión de seguridad social. En la seguridad social, el tener acceso a servicios médicos, a esquemas de previsión, a una vivienda, pues como trabajador informal sí lo puedes hacer, yo no te digo que no, pero tendrías que formalizarte, vamos, inscribirte, ir al Infonavit, ir al Seguro Social y cubrir determinadas cargas en el ámbito de las prestaciones.
Reducir la informalidad no es sencillo. Implica transformar el modelo económico, implica facilitar la formalidad, implica generar empleos dignos, no solo ocupación. Hoy, la meta de reducir la informalidad a niveles cercanos al 25% parece lejana, muy lejana. Mientras tanto, la realidad es contundente. Más de la mitad de los trabajadores en México laboran sin derechos. Esto compartía a N+ Rosa Rico, quien se gana la vida preparando tacos.
Como no tenía yo otro medio de mantener a mis hijos, me puse a trabajar esto.
¿Qué pasa cuando se enferma?
Le salgo al toro. Así salgo a trabajar. Porque de esto me mantengo, obviamente tengo que trabajar.
México trabaja, trabaja mucho, pero no siempre trabaja bien. La informalidad no es solo una estadística, es un síntoma de un modelo que no alcanza, de un sistema que excluye, de una economía que crece pero no integra. Y mientras no se atienda de fondo, seguiremos viendo lo mismo. Más trabajo, pero menos derechos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Buenos días, Metrópoli. Información internacional.
Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente fuera de las redes sociales tras la entrada en vigor de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años. El archipiélago asiático se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los jóvenes de los efectos perjudiciales asociados a la exposición prolongada a contenidos adictivos en las plataformas digitales. Las cuentas pertenecientes a menores de 16 años empezaron a desactivarse desde el sábado en las plataformas consideradas de alto riesgo, entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Vigo Live y el videojuego Roblox. La responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae en las propias plataformas, que se exponen a multas e incluso a suspensiones. Varios países, entre ellos Australia, han endurecido las restricciones de edad en las redes sociales en un contexto de creciente alarma por la exposición de los menores a contenidos dañinos y por el aumento del tiempo que pasan frente a las pantallas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere renombrar el Estrecho de Hormuz si llega a tomar el control de esta vía clave para el comercio energético controlada por Irán, según The New York Post. Trump ya había sugerido el cambio del nombre del Estrecho de Hormuz durante su intervención en un foro económico en Miami, cuando se refirió a la ruta marítima como Estrecho de Trump. Además, comparó el cambio de nombre del Estrecho de Hormuz con el del Golfo de México al Golfo de América. En represalia a la agresión de Estados Unidos a Israel lanzada el 28 de febrero, Irán bloqueó casi por completo el Estrecho de Hormuz, por donde circulaba cerca del 20% de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles. Trump le dio a Teherán de plazo hasta el 6 de abril para que reabra el estrecho, o de lo contrario, amenazó con destruir sus plantas energéticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evaluó implementar un mecanismo de castigo a miembros de la OTAN que no cumplan con sus exigencias de aumentar la financiación del bloque, según indica The Telegraph. El modelo paga para participar, que estudia el mandatario del país norteamericano, podría dejar algunos aliados fuera de la toma de decisiones, incluso en caso de conflicto militar, señala la publicación. Actualmente, todos los estados miembros del bloque bélico destinan al menos el 2% de su Producto Interno Bruto a defensa, lo que fue establecido como objetivo en 2014. En sus comparecencias recientes, crecientes, Trump exigió elevar el gasto hasta el 5% del Producto Interno Bruto. En particular, España figura entre los países miembros de la OTAN que se muestran reticentes a aumentar el gasto en defensa. En 2025, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, informó en una carta oficial dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que las autoridades españolas no apoyarían la medida. La Reserva Federal advirtió que la agresión de Estados Unidos contra Irán incrementa la incertidumbre económica, con riesgos para la inflación, el consumo y el mercado laboral. Su presidente, Thomas Barkin, señaló que la guerra ha complicado las perspectivas económicas al generar presiones tanto en la inflación como en la demanda de los consumidores. El funcionario explicó que los efectos del conflicto en Oriente Medio podrían ser mixtos para la economía estadounidense. Por un lado, el alza de los precios del petróleo podría beneficiar a Estados Unidos como exportador neto de energía. Sin embargo, también incrementa los costos y presiona la inflación. Barkin advirtió que el encarecimiento energético se suma a problemas previos de las cadenas de suministro, lo que podría traducirse en menor consumo en otros sectores. Además, alertó sobre la fragilidad del mercado laboral, pese a niveles moderados de desempleo, ya que el crecimiento del empleo se ha mantenido prácticamente estancado en los últimos meses.
Comenzamos con la información local. Ya está listo con su reporte en materia de seguridad, entre otras cosas, Edgar Flores Maciel. Muy buenos días. Buen inicio de semana, Edgar. Adelante.
Igualmente para ustedes, Gris, y para todo nuestro auditorio, les comparto algo de lo más relevante, una parte de lo más relevante que ocurrió en materia de inseguridad durante las últimas horas, y tiene que ver con percances viales, que lamentablemente en uno de ellos pues hubo un desenlace fatal. Esto ocurrió la noche de ayer en el periférico norte, a la altura de Valle de San Isidro, en la zona conocida como el Vigía, en esta Villa Maicera, donde el conductor de una camioneta pick-up roja, esta de modelo atrasado, pues murió de manera instantánea luego de impactarse primero contra una señalética metálica, una señalética vial, y posteriormente este mismo impacto lo hizo salir proyectado contra un árbol de este camellón lateral. La camioneta terminó en volcadura. Lo que refieren los bomberos es que sale de la carpeta asfáltica, de acuerdo a la cinemática, primero impacta contra la estructura metálica, luego contra el árbol y finalmente cae volcado sobre el costado del piloto. Este hombre de aproximadamente 45 años de edad fue localizado por los cuerpos de emergencias dentro de su vehículo con múltiples golpes. Lamentablemente, los paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que esta persona ya no contaba con signos vitales. Múltiples golpes, trasciende que pudiera pues no haber portado el cinturón de seguridad al momento del siniestro, un choque del cual hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo. No hubo datos o no hubo testigos que pudieran aportar si algún otro vehículo se vio involucrado o no. Lo cierto es que por la huella de choque, bueno, pues quedó plasmado de que evidentemente ese conductor viajaba a exceso de velocidad. Lo anterior obligó al cierre parcial del periférico por cerca de 3 horas, en tanto un ministerio público acudía para, junto con la policía vial, hacer los peritajes correspondientes, determinar la cinemática del accidente y entonces entregar el cuerpo a personal forense, que lo trasladaron en calidad de no identificado hasta la morgue metropolitana. Y otro choque fuerte que dejó saldo de un joven de aproximadamente 20 años debatiéndose entre la vida y la muerte ocurrió hace unos momentos sobre la avenida Juan Gil Preciado, esto a la altura de la zona conocida como Camino a las Palomas, es prácticamente llegando a la carretera Colotlán, donde, bueno, pues de inicio hubo quien refirió que el conductor causante dio una vuelta prohibida. Esto hizo que otro conductor de aproximadamente 25 años lo impactara. Ambos viajaban en vehículos compactos y, bueno, pues producto de esta colisión, el joven que dio la vuelta prohibida quedó prensado dentro del automóvil. Fueron varios minutos de trabajos exhaustivos por parte de rescatistas de bomberos Zapopan, utilizando el equipo hidráulico para poder extraerlo y luego entregarlo a paramédicos municipales, quienes de inmediato lo trasladaron con múltiples contusiones en estado crítico de salud hasta la Cruz Verde más cercana. En tanto, el conductor, que ya no pudo frenar al momento de este corte de circulación, también fue valorado por los servicios médicos, reportado en estado regular, también con varias contusiones. dos autos destruidos, uno de ellos irreconocible, que por el momento, bueno, pues ya fueron jalados y retirados por parte de elementos de movilidad, que habrá que reconocer, pues llegaron prácticamente en minutos debido a los múltiples reportes que había al 911, por lo cual eso no implica, por lo menos no en este horario, un bloqueo a la vialidad. Sabemos lo complicado que suele ser la avenida Joaquín Preciado en horas pico. Justamente previendo esto, las autoridades retiraron ambos vehículos siniestrados en espera de que este jovencito de 20 años pueda salvar la vida. Se ve difícil por la cinemática, quedó prácticamente con lesiones en todo el cuerpo, principalmente en las extremidades inferiores, en espera de que su estado de salud pueda evolucionar. En tanto, bueno, pues a determinar responsabilidades, ya el caso notificado a la Fiscalía de Jalisco. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Recuérdanos la ubicación de este último accidente, Edgar, por favor.
Es Juan Gil Preciado, carretera a Tecistán, a la altura de Pinar de las Palomas, o camino a las Palomas.
Muy bien, muchas gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Nos vamos con Gustavo Cárdenas, está listo ya también con su reporte esta mañana. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenos días, buen inicio de semana.
Hola, buen inicio de semana, jefe Víctor, a usted y a todos los que estamos ya en esta Semana Santa. Yo les cambio completamente, pero completísimamente de frente, con el tema de la Judea. Bueno, comenzó ya la Semana Santa, el día de ayer, el domingo, ya comenzaron las actividades, sabemos que...
Pues es un tema muy, muy tradicional en nuestra ciudad, el tema de la Semana Santa. Tenemos un montón de actividades por todas partes, pero entre las más tradicionales, yo creo que la más, y que la comunidad católica y tapatía lo espera, es el tema de San Martín de las Flores, esta delegación de Tlaquepaque, en donde año con año, desde hace más de 230 años, se celebra la Judea en vivo, que es esta representación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es una serie de actividades, es un tema cultural vasto, es un tema de muchas actividades, una semana completa. El día de ayer comenzó, el día de ayer, Domingo de Ramos, se nos explicaba pues que ya con esto, digamos, se da el inicio de este aniversario 232 de la Judea en vivo en Tlaquepaque. El día de ayer se nos compartió una entrevista con Miguel Iván Alejo, que ya desde hace más de una década está siendo el personaje de Jesucristo. Este chico, que ya no lo es, la verdad es que lo conocimos muy joven, hace 10 o más de 10 años, cuando comenzaba, cuando hizo el casting para ser Jesucristo. Y bueno, ahora de alguna manera, pues él dice que se ha consagrado al personaje. Y el día de ayer fue muy especial porque se nos compartió que le mandaron a hacer una cruz nueva, una cruz con la que va a estar trabajando los próximos años en esta Judea, en la representación de Jesucristo y de todos estos pasajes bíblicos. Me parecen los más importantes de absolutamente todo lo que nos trae de enseñanza y de aprendizaje la Biblia católica. Pero vamos a escucharlo, porque la cruz pesa 120 kilos, fue una donación. La cruz está preparada y lista. El día de ayer, Domingo de Ramos, fue, digamos, el inicio de estas actividades, ya formalmente el tema de la Judea, en sus 232 años acá en Tlaquepaque. Vamos a escuchar a Miguel Iván Alejo, este actor que nos comparte pues cómo se están preparando para esta gran semana, la Semana Santa, y es la Semana de la Judea allá en San Martín. Escuchemos.
Por lo menos los años que me queden, esta va a ser la cruz que me va a acompañar. Es una cruz que está hecha de calidad para que dure con su mantenimiento adecuado. Vamos a tener cruz para algunos años más. Las otras cruces que he tenido la oportunidad de participar con ellas son cruces muy bonitas también, cruces que pesan también. La cruz del año pasado pesaba 140 kilos, esta pesa entre 120 y por ahí más o menos. Entonces, le vamos a dar la oportunidad a esta cruz, que cariñosamente... y agradecerle a todas las personas que hicieron posible esto. Es una cruz que ya de entrada es una cruz que ya está bendecida por las buenas vibras de todas las personas, por el trabajo, por el noble gesto de todas las personas, y vamos a sumarle que vamos a llevarla a bendecirla.
Y bueno, con esta, digamos, con esta actividad que ya estábamos escuchando por parte de Iván, que ya está completamente entregado a las actividades, también todo el ayuntamiento, todo el equipo de trabajo, más de 400 elementos de distintas corporaciones que ya están en la delegación de San Martín de las Flores, pues de alguna manera ya resguardando aquella zona, que se vuelve un tema de actividad económica, se vuelve un tema de gastronomía, se vuelve un tema de turismo. Realmente San Martín de las Flores se transforma totalmente de ser una delegación que tiene sus actividades normales como cualquier colonia, como cualquier población, pues se convierte en el epicentro de estas actividades católicas con el tema de la Judea. 232 años, 400 elementos de distintas corporaciones, más de 100 personajes que son los que trabajan en esta representación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a ver esta representación ya a partir del jueves, que es el jueves es última cena, el viernes viene todo lo fuerte, que es hasta que terminan en la crucifixión de Jesucristo, y luego el sábado de la tradicional cueriada, es esta actividad en la que extraños todos, chicos y grandes, pobladores, vecinos, todos participan en esta tradicional cueriada allí en San Martín, en donde pues se expían los pecados, se saca el coraje si tienes por ahí un vecino con algún pleito, todo se vuelve paz después de ese sábado de cueriada. Entonces comienza la semana importante en San Martín de las Flores en Tlaquepaque, 232 años de esta famosa y muy reconocida Judea en vivo allá en Tlaquepaque. Es el reporte que yo les tengo.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el arranque de la Judea en vivo a partir de este evento del que nos hablaba Gustavo Cárdenas.
Y cambiamos de línea telefónica. Marc Hernández, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Les hemos comentado desde hace algunas semanas sobre el tema de la omisión que ha tenido pues el Congreso respecto al tema de la aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia, porque a final de cuentas pues son las leyes que justamente pues en este caso permitirán facultar a todas las instancias, ya sean organismos descentralizados o de dependencias de gobierno y demás, pues en este caso que puedan responder como garantes de la información ante una negativa respecto a una solicitud de información de transparencia. Pues resulta que el colectivo Organización Ciudadana Compromiso Jalisco por el Derecho a la Información interpuso un amparo justamente ante el Poder Judicial de la Federación por omisión legislativa del Congreso local. Uno de sus integrantes, José Rubén Alonso González, quien es integrante de esta, insisto, de esta organización, pues señaló que buscan que desde el Poder Judicial se ordene al Congreso del Estado que pueda legislar en la materia, argumentando sobre todo lo que ya les he mencionado, ¿no? El que hay afectaciones a la población jalisciense para ejercer el derecho a la transparencia, a acceso a la información, y sobre todo pues también el tema de protección de datos personales. Si les parece, compañeros, escuchemos en primera instancia lo que dijo una parte José Rubén Alonso González.
Queriendo abonar para que se legisle en esta materia como ellos no se comprometieron, a pesar del diálogo que se ha tenido, pues vimos que podíamos recurrir pues a lo que es un amparo por omisión legislativa, que lo único que implica es recordarles a través del Poder Judicial de la Federación que nos ampare en materia de derechos humanos a todos, recordarles que tienen que legislar y lo más pronto.
Ahí está lo que dijo José Rubén Alonso González, integrante de esta organización, Compromiso Jalisco por el Derecho a la Información. Recordemos cómo ha estado el proceso, compañeros, porque pues desde el pasado 25 de febrero, es decir, desde el 15 de enero más bien, el Congreso debió de haber aprobado estas leyes secundarias de transparencia. Sin embargo, fue poco más de un mes después, el 25 de febrero, cuando la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética del Congreso Local aprobó este paquete de leyes secundarias, pero pues todavía falta la aprobación en el Pleno. Se esperaba que al menos la semana pasada pues pudieran retomar la discusión, sin embargo no se concretó por parte de los legisladores y pues se dio paso al periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, así que pues prácticamente en dos semanas el legislativo estatal pues volverá a las actividades a ver si así finalmente pues pueden retomar la discusión, porque justamente cuando vuelvan, la semana siguiente a la que vuelvan, pues prácticamente se cumplirán tres meses de esta, pues de este plazo que se estableció, ¿no? A final de cuentas, la importancia, ya les comentaba, pues es la situación de que cuando un ciudadano pues solicita una información y no es proporcionada o es declarada como inexistente, pues tiene la posibilidad de presentar una queja. Sin embargo, pues hemos visto que en las últimas semanas, sobre todo, pues se han otorgado respuestas múltiples por parte de dependencias estatales, que no, pues, satisfacen a la ciudadanía y sobre todo, pues, que se están pasando la bolita algunas dependencias de gobierno. Es por lo tanto que, pues, este integrante, Alonso González, de esta organización ciudadana, pues, se pide que haya una autoridad que garantice también el tema de la protección de datos personales, sobre todo, pues, en relación a algún trámite que pueda tener con la situación de gobierno, por ejemplo, el tema de la situación de la tarjeta única Jalisco, entre otros datos. Escuchemos, si les parece, nuevamente parte de lo que dice Alonso González sobre este tema.
Se pueden hacer solicitudes, sí. Sin embargo, las nuevas autoridades garantes no tienen la herramienta jurídica para poder ejercer esa facultad que ya les da la Constitución. Quienes lo concentran son los ayuntamientos, el 80% de los recursos. Entonces, imaginemos cómo está la Contraloría sin la herramienta jurídica que le dé certeza de su actuar a ella misma.
Ahí está lo que dijo finalmente Alonso González sobre este tema. Es mi reporte, compañeros.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días. El reporte también de Marc Hernández. Hay participación del auditorio. Tenemos ya sus mensajes sobre la mesa.
Bien, Alfredo Martínez dice que ojalá hicieran, no sé si se refiere a la presidencia de la República o se refiere a este programa, pero dice que ojalá hicieran una semblanza de Margarita Maza de Juárez. Hace algunos días la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó precisamente este acto del bicentenario del natalicio de Margarita Maza de Juárez. Sin embargo, bueno, si es para el programa, con mucho gusto, don Alfredo Martínez, hacemos caso a su recomendación.
Bien, en los mensajes de WhatsApp dice: buenos días, Víctor Griselda, su fiel radioescucha desde Canadá, les deseo una pacífica y tranquila semana. Es Susana quien nos escribe, a quien le enviamos un caluroso abrazo por estar siempre al pendiente de la estación de las noticias. Y dice otro mensaje: manifestar la inconformidad y descontento que provoca la prórroga al plazo del canje de placas. Hay personas que resolvieron cualquier situación para cumplir en tiempo y forma con la primera fecha. Hasta parece premio a los incumplidos, dice aquí, excelente día. Y es el mensaje que nos hacen llegar en torno a, pues, la extensión de plazo que dio el gobierno del estado.
Pero mira, si somos honestos, eso ya no le afectaría a usted. Lo importante es que usted cumplió. Ya, bueno, si se posterga 2 meses más, bueno, para todas estas personas que estaban pendientes y de alguna manera, pues, no pudieron hacer el canje de placas. Pero ciertamente no me parece que estar viendo lo que hacen o dejan de hacer los demás te abone, ¿no?
Uh-huh. Y luego la realidad también, sabes que el proceso para ellos sigue siendo tortuoso.
Sí.
Porque entre más se tardan, ¿cómo llaman? El nombre este es muy particular, la procrastinación.
Sí,
procrastinar,
claro,
los trámites, a retrasarlo, cuando sabes que tiene que hacerlo, te genera estrés, desgaste mental, físico, económico. La gente posterga y dice, es que tengo que perder un día del trabajo. A ver, lo vas a perder hoy, mañana o pasado, es lo mismo. El dinero es que lo tengo que gastar y lo necesito para tal cosa. De todas maneras, lo tienes que pagar. Entonces, es un vivir en constante presión, de manera innecesaria.
Sí.
Los que lo hacen en tiempo y forma, se evitan todo eso.
Sí, claro. Y sí, hasta el próximo 29 de mayo es cuando vence el plazo para el canje de placas. Usted sabrá que muchas personas lo dejaron de última hora y las colas eran larguísimas, no había capacidad para atender a todos. Y si la había, bueno, muchos se quedarían fuera, ¿no? Sin embargo, bueno, qué bueno que usted es una de las personas cumplidas. Es su estrellita en la frente para usted. Lo demás, pues bueno, tendrán que pasar por el trámite obligado por parte del gobierno del estado.
Así es, y que pues lo puedan liberar bien, a ver si alcanzan, porque es una gran cantidad de gente de los retrasados más los de trámites nuevos. Quien reemplaca, quien cambia, quien compra carro, todo eso retrasa las...
Faltaban como 600,000.
Sí, sí, sí. Y las recaudadoras son las mismas, ¿eh? El problema es la saturación que hay luego, las largas filas y la pérdida de tiempo.
Sí. Bueno, se comunica Francisco Ulloa para decir, somos comerciantes por el Hospital Ayala. Cerca hay un 7-Eleven que tiene una fuga de aguas negras que corre por toda la calle. Algunos negocios tuvieron que cerrar por los olores tan feos. Ellos no se hacen responsables. Fuimos al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no hace nada.
¿En qué municipio es, perdón?
No lo menciona.
El
Hospital Ayala.
Ah, Guadalajara.
Por el Hospital Ayala, Guadalajara.
Que el ayuntamiento pueda llegar con ecología y te aseguro que se soluciona el problema de inmediato.